www.elcambio.es y ahí verán la potencia eléctrica que consume España. En los números hay unas gráficas, depende del momento, pero estará lo que vean en torno a 30 gigavatios. Entonces nosotros ahora estamos emitiendo en la Universidad de Salamanca, tenemos un láser que emite 20.000 gigavatios, con lo cual quiere decir que es mucho. En el momento que disparamos este láser sería como del orden de 1.000 veces más potente que toda la red eléctrica española. Entonces se tendría que desenchufar todo, tendríamos que desconectar todo y tal. Eso no es verdad, evidentemente, y es porque emitimos pulsos muy cortos y porque esa enorme potencia la emitimos durante un tiempo muy pequeño y hacer así. Digo esto de los 20 teravatios porque si ya 20 teravatios es una potencia brutal, en el centro láser de Villamayor lo que vamos a tener es un láser de petavatio. Peta es 1000 teras, o sea, vamos a tener un láser de 20 millones de gigavatios. O sea, que será, por decirlo así, como una comparativa, como 20 millones de veces el consumo de toda la red eléctrica española. Y vuelve a pasar lo mismo. Si cuando el láser esté funcionando, tranquilos, que si la luz se va no es por culpa del láser.
Nadie tendrá que tener miedo por las baterías de sus casas. Y vamos a ver, el centro láser tiene dos apellidos. Láser ultra intenso
y ultra
corto. ¿Qué significa?
Un poco es lo mismo, digamos. Si nosotros hiciéramos un láser, en la línea de lo que te decía antes, si hiciéramos un láser de petavatio que emitiera en continuo, necesitaríamos como multiplicar por 1 millón la red eléctrica española. Algo totalmente inviable. Entonces, el truco, que es la manera correcta de hacerlo, es tener láseres que emitan una potencia brutal, pero durante un tiempo muy pequeño. Entonces, nuestra manera de trabajar es concentrar esta luz, no solo la concentración de luz en espacio. Es algo que todo el mundo tiene muy claro. Esto se llama focalizar y ¿quién no ha puesto un día en el sol con una lupa y ha intentado quemar un papel debajo? Eso es concentrar energía, no es nada más que coger la luz del sol e intentarla focalizar o concentrar en espacio. Lo que nosotros hacemos es lo mismo, pero en cuatro dimensiones. Lo hacemos en el espacio y en el tiempo. Y esa palabra de concentrar en el tiempo es lo que llamamos ultracortos. Entonces nosotros esta energía la concentramos muchísimo en el tiempo, en escalas que son de femtosegundos, y a partir de ahí podemos hacer, digamos, una especie de, por decirlo de alguna manera, así un poco para entendernos, una especie de pequeñas bolitas o concentraciones espaciotemporales de energía que son realmente próximas a lo que a lo mejor muchos podíamos ya casi calificar como ciencia ficción. Y es como una auténtica bola de energía, en el mejor sentido de la imaginación que podamos pensar, que se está propagando por ahí en el laboratorio y que y cuando incide en un átomo o en un núcleo, eso pues hace unos efectos, digamos, totalmente, totalmente novedosos y totalmente inexplorados en muchos casos.
El tiempo, diseñado al antojo del hombre. Un segundo, una hora, 45 minutos, fragmentos de tiempo a los que les hemos dado un nombre y con los que desarrollamos nuestro día a día. Hoy en día sería impensable vivir sin un control del mismo. Tenemos la necesidad de saber qué hora es en todo momento. Pero el tiempo está fragmentado en muchas unidades, demasiadas, pensarán algunos, pero necesarias, dice la ciencia. Para nosotros, en nuestro día a día, la unidad de tiempo más pequeña que habitualmente manejamos es el segundo. Sin embargo, la ciencia se mueve en unidades temporales mucho más reducidas. Por debajo del segundo nos encontramos con el milisegundo, el microsegundo, el nanosegundo, el picosegundo, el femtosegundo y el atosegundo. Se trata de unidades extremadamente pequeñas. En el caso del láser de Salamanca, su unidad de trabajo es el femtosegundo, algo que podemos comprender mejor si entendemos que un pulso es para un segundo lo que un segundo es para el tiempo que hace que se extinguieron los dinosaurios. Así, podemos afirmar, sin lugar a dudas, que desde que un investigador estudia una carrera hasta que se jubila, el láser de Salamanca, en las condiciones actuales, no habrá trabajado ni un solo segundo, debido a que realiza sus efectivos trabajos en pulsos de femtosegundos. Hologramas. Te nombrábamos como experto de la Comisión Esfri Europea de Láseres de Alta Potencia, algo ya estamos hablando en pasado. ¿Cuáles eran tus funciones en aquella comisión?
Bueno, la Europa se está haciendo una cosa que yo creo que está muy bien y es organizarse. Y organizarse quiere decir plantear los grandes centros, digamos, de física o de otras materias, en vez de que aparezcan un poco por generación espontánea sin saber dónde han salido y sin planificación, pues se está intentando tener una planificación a largo plazo. A largo plazo pueden ser plazos de 5 o 10 años, casi, e intentar ver qué instalaciones son interesantes y esto. Entonces se hizo una comisión de esto, de ESFRI, que es el foro estratégico para infraestructuras de investigación de la Comunidad Europea, y entonces se hizo hace unos años, como 3 años, un plan de cuál sería lo que se llama la hoja de ruta de las grandes instalaciones, y se aprobaron dos instalaciones láser, una que se llama ELI, de Extreme Light Infrastructure, infraestructura de luz extrema, en la que Salamanca participa muy, muy directamente, y que lo que trata es de hacer directamente el láser más potente del mundo, un láser que nunca, nunca se haya, digamos, igual realizado y que tenga implicaciones para física de partículas, para física, incluso para analizar ciertas cosas de gravitación, para ver cómo el vacío, cuál es la estructura del vacío, y que el láser sea una concentración de energía tan brutal que destruya el propio vacío, y hacer cosas, aplicaciones auténticamente de ciencia ficción. Y luego en esta hoja de ruta también apareció la otra vertiente de la tecnología de láseres pulsados, que también probablemente se haya oído hablar, que es otra instalación europea que se llama IPER. Hiper, como tal como suena con H, y esa es una instalación que trata de hacer un láser que sea no tan de pulsos no tan cortos y que sirva para fusión nuclear por confinamiento inercial por láser, y avanzar un poco estas técnicas y hacer cosas complementarias a lo que se está haciendo con confinamiento magnético, que es lo del ITER, lo que todos conocemos, la gran instalación mundial que es el ITER, que no está en España, por desgracia, pero por lo menos está cerca de España. Entonces se trata allí de buscar estas dos grandes instalaciones láser, a ver cómo evolucionan. Estos dos proyectos están en lo que se llama ahora la fase preliminar. Se está haciendo todo el diseño fino del proyecto, y si se aprueban y se financian, pues en 5 años o así tendremos dos grandes instalaciones láser en Europa, absolutamente, no de primera fila mundial, sino absolutamente líderes mundiales.
Y ya con vistas al futuro, teletransporte, viajes a la velocidad de la luz, ¿qué le sugieren estas ideas de ciencia ficción a un investigador?
Bueno, el teletransporte es un nombre muy, muy, muy bien buscado para un efecto que está también, es muy interesante en física cuántica, pero que a lo mejor si tuviera otro nombre, pues hubiera causado menos revolución, y ahí un 10 a los investigadores, al Anton Seelinger, y austriaco, que se le ocurrió poner, digamos, un nombre que sonaba a Star Trek y esto. Y esto da muchas veces de reflexionar que si los nombres de los efectos no fueran los que son, si tendrían la misma repercusión. Y si me dejas decir una cosa, yo a veces me preocupo por pensar si la teoría de relatividad no se hubiera llamado teoría de la relatividad y no hubiera tenido las implicaciones filosóficas que tuvo inicialmente, si hubiera tenido la misma repercusión. Y un poco lo mismo con el teletransporte. El teletransporte, si le llamáramos de otra manera, la manera de, digamos, usando términos a lo mejor más de Ferran Adrià, de construir una serie de partículas y de construirlas luego de la misma manera, en el mismo estado cuántico y eso, si hubiera tenido la misma repercusión. El teletransporte es una tecnología que se está abriendo, que es brutal, pero desde luego es teletransporte de cosas pequeñas, y digo pequeñas a escala atómica. Para pensar que nos vamos a poder teletransportar y nos podremos ahorrar todos los problemas de los aeropuertos en un futuro cercano, esto es auténtica ciencia ficción. Y luego lo de la velocidad de la luz, pues esto también está cambiando mucho, y como digamos una cosa que puede ser llamativa es que tengo compañeros que andan más deprisa que la velocidad de la luz. Es lo que, digamos, una cosa que puede ser un poco llamativa, y es porque me has hecho la pregunta con la velocidad de la luz, sin más. Entonces, hoy en día se sabe en laboratorios cómo manipular la luz de unas maneras brutales. Igual que nosotros hacemos estas bolitas de energía que decía, pues hay otros laboratorios que están especializados en hacer que los rayos de luz, los rayos láser, en vez de ir a la velocidad, lo que llamaríamos velocidad de la luz, que el apellido correcto sería velocidad de la luz en el vacío, los 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente, pues hay laboratorios donde se saben generar medios materiales en los que la velocidad de la luz vaya a kilómetros por hora. O sea, la velocidad de una persona andando. Entonces tengo compañeros que pueden decir, presumir que en su laboratorio andan más deprisa que la velocidad de la luz. Pero la velocidad de la luz en el medio concreto, en el gas o en el material donde están haciendo el experimento y con unas condiciones muy concretas. Y eso lleva a muchas implicaciones y desde luego se está, digamos que el mensaje un poco cerrando con lo que decíamos al principio, el mensaje de que las aplicaciones de los láseres han llegado al límite, yo creo que no es verdadero. Digamos, las aplicaciones de los láseres están avanzando brutalmente y estamos descubriendo cada día más. Y yo creo que el láser va a ser una de las grandes herramientas tecnológicas de los años que van a venir. A pesar de que sea algo conceptualmente ya que tiene 50 años, pero está lejos de estar agotado de mucho.
Pues un futuro alentador para el que nosotros aquí en Hologramas hemos tenido una butaca de lujo por estar con quien estamos, Luis Rosso Franco. Muchas gracias por haber estado con nosotros hablando sobre el láser.
Gracias a vosotros por darme la oportunidad.
Desde Hologramas os invitamos a escucharnos, como cada semana, los miércoles a las 7:30. Recordaros también que en la dirección web hologramascyt.wordpress.com podréis descargaros los programas ya emitidos, así como dejar vuestras opiniones. Radio oyentes, no olvidéis abrir esta ventana al mundo de la ciencia cada miércoles. Y por mi parte, un saludo holográfico y hasta la próxima semana. Thank you.